Bienvenidos ambos. Arranco
Gracias.
Por vos, Gonzalo, si te parece. ¿Cuál es el problema del mercado que viene a resolver Comag hoy?
Bueno, hoy el principal problema que se identifica que es a veces falta de una garantía sólida. Nosotros damos previsibilidad, damos solidez, damos una estructura profesional que permite que las operaciones de alquiler finalmente se puedan concretar en beneficio de las inmobiliarias y de los inquilinos en la búsqueda de su vivienda.
Ahora, por lo general uno veía aisladas las cosas, ¿no? La garantía de alquiler por un lado, salía a buscarla como puedas, después está la inmobiliaria. ¿Cómo impacta este sistema en las inmobiliarias?
A las inmobiliarias le da la seguridad de poder cerrar las operaciones en el momento de la oferta de la propiedad.
Bien.
Y ya en el mismo lugar el inquilino puede realizar toda la operación y así asegurar su vivienda. No tiene que andar en la búsqueda de la garantía, volver por la propiedad. Se centra en la inmobiliaria y la inmobiliaria, que es el profesional que gestiona el alquiler, realiza todos los trámites y genera...
Y pierde menos oportunidades, ¿no?
Y porque no se le pierden las posibilidades de poder alquilar la propiedad
y hacer la operación.
Y le da el beneficio al propietario, que es a quien también representa en muchas oportunidades la inmobiliaria.
Y Fideciu, a ver, ¿cuál es el rol, cuál es el valor que aporta Fideciu en todo esto?
Fideciu es el nexo que hace operativo la garantía y conecta a la inmobiliaria con la garantía y con el propietario y el inquilino. Entonces, todas las partes se cierran en el mismo lugar y viabiliza la posibilidad del alquiler para el propietario finalmente.
¿Y qué tan visible es esto para la gente? ¿Está instalado? ¿Cómo ves la evolución del mercado con este tipo de soluciones?
Bueno, se buscan cada vez facilitar tiempos y estructuras profesionales que den seguridad a todas las partes y ese es en el avance que estamos viendo que evoluciona el mercado y que se está valorizando estas ofertas.
Bien, y esta es para vos, Marcelo, sí. Marcelo Nieto, de Fideciu. Gracias por estar aquí. ¿Y cuál es el diferencial de Fideciu dentro de lo que es este modelo de negocio?
Parte de su origen, de su necesidad de creación. O sea, Fideciu lo que ha buscado es conseguir beneficios para todas las partes, o sea, mejorar lo que en su momento existía, y lograr que los inquilinos realmente tengan posibilidad de alquilar, o sea, facilitarles, y que los propietarios, porque está la inmobiliaria que es la que facilitadora de todo, y el propietario también tenga los mismos beneficios sin que nadie ceda nada en pro y en contra del otro.
Bien, ahora hay una palabra clave allí que es la precalificación de inquilinos, ¿no? En este sistema. ¿Cómo juega?
Fundamental, porque la garantía esta es personal, realmente personal, o sea, acá se le busca las soluciones al inquilino para que, no importa si está en el clearing, que él pueda alquilar su propiedad.
¿Puede estar en el clearing que no es problema?
No es inconveniente estar en el clearing, salvo casos muy excepcionales, pero justamente se le busca la vuelta para que pueda alquilar, que no se quede sin techo. Esa es la idea.
Bien, está bien. Hay otro tema importante que uno suele leer por allí cuando revisa información sobre Fideciu y es la relevancia del pago al propietario al octavo día hábil. A ver por qué tan importante.
Es importante que el pago esté asegurado en una fecha para el propietario, para que pueda prever, contar con ese alquiler, no que lo va a cobrar a futuro, sino que sea en cierto día, y que sea en una fecha importante para realmente los pagos que tienen, los vencimientos, sí. Los pagos de impuestos, consumo. Entonces,
es un éxito eso, porque en realidad siempre te queda ese margen y andás corriendo atrás de que te cierra una cuenta, te vence otra.
Por eso el octavo día, y de hecho se paga antes muchas veces.
Bien, y para ahí otro aspecto, lo de cubrir desperfectos a costo real, ¿qué significa?
Bueno, entonces otra de las cosas que vino a marcar la cancha a Fideciu, como decimos nosotros, porque es importante que si existen desperfectos en un inmueble, que el propietario pueda recuperarlo a las mismas condiciones que lo entregó, ¿no? Esto es algo pactado con el inquilino de origen. De hecho, la práctica nos implica que como somos tan claros y transparentes, generalmente los inmuebles con nosotros no nos traen este problema, pero cuando hay un problema el propietario puede realmente reparar y dejar todo en condiciones.
¿Y cómo sabes lo que realmente cuesta algo?
Bueno, nosotros estamos en el mercado permanentemente ajustando, y nosotros exigimos, y ahí está la importancia de la inmobiliaria, que los inventarios estén bien hechos, documentados. Ah, bien. Entonces nosotros tenemos las pruebas de exactamente qué es, cuál era la puerta que realmente se rompió.
Ahí va. Exactamente. Son detallecitos que si vos por ahí todavía no experimentaste largarte a alquilar, capaz que no tenés muy claro de qué estamos hablando. Ahora, si ya lo hiciste, y entonces está buenísimo que tengas todo este paraguas abierto y sepas lo que te puede pasar. Y si ya lo hiciste, estarás escuchando, qué camino, qué seguridad me da esto, ¿no? Me baja un montón de incertidumbres poder ir por este camino. ¿Por qué trabajan exclusivamente con inmobiliarias?
Bueno, para nosotros es fundamental la intervención de la inmobiliaria. Ojo, cuando yo hablo de inmobiliaria, hablo de empresas profesionales, ¿no? O sea, Fideciu trabaja...
Porque está lleno de gente que pone el cartel de inmobiliaria y no lo es.
Y nosotros sabemos que incluso hay no inmobiliarias que son inmobiliarias, otras propietarios. Entonces, la inmobiliaria tiene que haber una cierta transparencia, un cierto control desde el origen, desde la inspección del inmueble, toda la gestión, y la inmobiliaria también es la que facilita no solo la concreción del contrato, sino también durante la administración, porque también otra cosa que hace Fideciu es buscar la permanencia al inquilino, que si tiene un problema con un trabajo, que pueda seguir pagando el alquiler de alguna manera u otra, que no se vaya a la casa. La inmobiliaria colabora mucho en eso y el propietario se beneficia.
Bueno, la verdad, muchísimas gracias por este rato, Marcelo Nieto de Fideciu, y por parte de Comac, Gonzalo Laurito. Muchas gracias a los dos, de verdad, por este espacio.
Buena invitación. A la orden.
Punto de encuentro.
Has llegado a tu destino.
El abordaje de la salud mental por fuera de lo que es
lo medicamentoso,
la especialidad específica de los de médica. La atención a salud mental tiene que estar dada, la continuidad asistencial, la continuidad, eso que sostiene como red de atención, tiene que estar dada por licenciados en psicología. También hay mucha problemática social, trabajo social es muy importante, y licenciados en enfermería. La conformación de equipos con estas profesiones, psicología, trabajo social, enfermería profesional y además los equipos médicos o de psiquiatras, es parte de la estrategia de este plan a desarrollarse tanto en ACE como en el sistema mutual. Y eso es parte de lo que se empieza a implementar con el presupuesto quinquenal a partir de este año. Por lo tanto, a tu respuesta es sí, te tienen que dar hora para atención en psicología. Esas horas va a depender, obviamente, de digamos, no es lo mismo un trastorno de ansiedad que un intento de autoeliminación,
no,
y
exacto,
demás.
Pero sin duda no se liquida ni soluciona en una sola consulta.
No, sin duda que no. Hay los planes de atención en psicología tienen que tener una serie de sesiones, y además es lo que le tiene que dar continuidad asistencial, porque el psiquiatra tiene que ser un interconsultante, tiene que estar en el diseño de esa estrategia de tratamientos o de abordaje, pero la continuidad asistencial o se da por médicos, en el caso de ACE, médicos de familia, o equipos vinculados con trabajo social y psicología, y es en eso en lo que se está trabajando. Es bien complejo, sí, es una cuestión que todavía estamos en el debe, sin dudas, pero bueno, está planificado, y en ese sentido esperamos avanzar en el correr de estos años para mejorar lo que son las altas tasas de suicidio que tenemos. También vamos a potenciar el proyecto Ni Silencio Ni Tabú, que fue un proyecto de la administración anterior que se está profundizando también con presupuesto para este año. Y el otro eje que te mencionaba es el cambio en el modelo de gestión de ACE, con el desarrollo de un prestador público que realmente pueda tener capacidad de competencia con los privados. En esto solamente voy a mencionar dos o tres cosas. La posibilidad de que capiten usuarios FONASA y que la cápita vuelva hacia ACE, hacia las unidades ejecutoras, tiene que ver con un cambio en el modelo de quienes dirigen hospitales. O de
¿los
quienes...
seguros privados no deberían tener cápita?
Tienen, sí, son parte del sistema de salud. Tienen cápita. Tienen, y lo que hay que regular en lo que tiene que ver con los seguros es cuánto de la cápita queda allí, cuánto se paga como sobrecuota, porque tienen algunas situaciones de regulaciones menores que el resto del sistema de salud. Entonces, reciben las mismas cápitas que, por ejemplo, el mutualismo, pero tienen menores restricciones porque hacen acuerdos personales con las personas, justamente. Entonces, por ejemplo, pueden decirle a un usuario que porque tiene una enfermedad no lo aceptan. Sí. Y bueno, en ese sentido hay una inequidad o una asimetría en la competencia, porque tanto ACE como mutualismo, si un usuario va, lo tienen que aceptar y los seguros no. Entonces, si vamos a lo que nosotros pretendemos de mejorar la regulación en el sistema de salud, tiene que ver con que tenemos un sistema integrado de salud, que tenemos ACE, el mutualismo y los seguros privados. Sí. Queremos que todos...
¿Están realmente integrados?
Queremos que todos sigan siendo parte del sistema de salud. En ese sentido, como hay algunas asimetrías entre lo que es el mutualismo y los seguros privados, y también con ACE, nos parece correcto plantear la discusión de por qué algunas personas son rechazadas en el ingreso a los seguros privados, por qué tienen esas restricciones en la admisión de algunos usuarios.
Bueno, son restricciones por edad y por enfermedad, ¿no?
Sobre todo por enfermedad. Sí. También las hay por edad, porque obviamente cuanto mayor edad, sí, más potencial, sí, sí, de estar enfermo. Pero bueno, discutir si podemos regular los ingresos a los seguros privados, al igual que están en la mutualista, digamos que todos los usuarios ingresan, o en ese caso hay un dinero que los seguros privados pagan, una tasa de gestión administrativa al BPS, que, para ponerlo en términos concretos, reciben dinero del FONASA, las cápitas FONASA, los seguros privados, y devuelven un 6%, ¿ah?, por tasa administrativa de gestión. Bueno, si no podemos regular por la vía cualitativa de los ingresos, debemos regular por la vía cuantitativa de aumentarle la tasa de aportación a los seguros privados.
O sea, si no quieren aceptar esos pacientes, que paguen más.
Que paguen al FONASA, que devuelvan al FONASA una tasa mayor, del 6 al 16%. ¿Qué pasa? Reciben entre 80 y 90 millones de dólares por año los seguros privados de dineros del FONASA. El FONASA tiene tres patas de financiamiento: los aportes personales, los aportes de las empresariales y aportes de rentas generales. Los aportes de rentas generales el año pasado fueron un 24%. O sea que es un fondo de financiamiento mixto, privado y público, digamos, pero de que tiene que tener una consistencia interna, porque financia todo el sistema de salud de administración pública. Fondo público es un cuarto, un 24%. O sea que también reciben fondos públicos. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿es razonable que vayan fondos públicos a seguros exclusivamente privados? Bueno, quienes creemos en el sistema integrado de salud decimos, todos se financian por el FONASA, sí. Ahora, no pueden tener un marco regulatorio distinto que el resto del sistema. Entonces, o devuelven una tasa mayor de aportación, en este caso de los fondos públicos, no de los fondos que aporta Peteco, que se va a atender, porque esa parte, digamos, va desde el FONASA, sí, hacia el seguro, pero hay un 24% que son fondos que aporta toda la población para la asistencia de esa persona.
De Peteco.
Puse Peteco, no sonó muy lindo, pero bueno.
No, es conocido, Peteco es muy conocido.
Peteco es conocido. No, pero a lo que voy es...
Ese nombre en la cédula, pobre.
¿Cuál es el eje de esto? Regular el lucro, sí, regular el lucro en la salud. Los seguros tienen una rentabilidad, sí, promedio en el último año del 9%. O sea que sacan utilidades por el 9% de lo que se gestiona. Sí. El promedio en el mutualismo es del 1%.
Me pasa que está el que lo puede pagar. Cuando lo puede pagar...
Pero está perfecto. Sí. El que lo puede pagar lo va a poder seguir pagando y está bien, y parte de su cuota FONASA va a seguir yendo. Lo que nosotros decimos es, bueno, si están compitiendo por los usuarios, tienen que o tener las mismas restricciones o no restricciones para aceptar los usuarios, o devuelven una tasa mayor que va basado en la aportación exclusivamente pública. Esa es la discusión que nosotros queremos instalar. Si hay viabilidad lo haremos, y si no hay viabilidad no lo haremos, como todo.
¿Qué han intuido, que recogen por ahí? ¿Hay viabilidad para...?
Nosotros creemos que sí, porque además entendemos que los seguros privados quieren seguir siendo parte del sistema de salud, obviamente que además tienen una rentabilidad que perfectamente les permitiría absorber si tienen que aumentar su tasa de aportación. Pero al FONASA.
la rentabilidad.
Bueno, eso es un tema empresarial. Lo que yo digo es, bueno, tiene una rentabilidad como para asumir los costos y no aumentarle el costo a quien paga el seguro privado.
Bueno,
aún
esta ecuación va la
lo van a trasladar.
¿Va la viabilidad o no?
Bueno, nosotros entendemos que con una rentabilidad del 9% tienen margen para hacer eso o para empezar a aceptar personas que tienen enfermedades que hoy no las aceptan, porque si no están en el mejor de los mundos. Reciben personas sanas que no se enferman, entonces reciben los ingresos y no gastan, porque quienes gastan en el sistema de salud son los enfermos.
Yo lo pensaba en que quieren seguir teniendo ese 9% de rentabilidad y por ende agarran y aumenta la...
A alguien
la
se lo van a trasladar el costo.
Bueno, pero por eso, pero es como decía él, la idea es que no fuera para el usuario.
Es probable que los seguros intenten poner esto arriba de la mesa, ¿no? Pero bueno, digamos, margen, yo lo que digo es margen.
Margen sí, pero no van a querer, si tienen un 9, van a querer seguir ganando un 9, teniendo un 9 de rentabilidad.
Bueno, sí, eso es una pregunta
como para... empresarial.
Sí, sí, justamente, duro, ¿no? pero lo que nosotros decimos es, con los dineros públicos, esto no nos parece correcto. Después, ¿qué hacen con los dineros que los acuerdos unilaterales que hacen entre el seguro y quienes se quieren atender en el seguro, por los motivos que sea? Yo no estoy emitiendo un juicio. Sí estoy diciendo, si yo voy a pagar una sobrecuota para que mi atención sea diferencial, que por lo menos no sea con los dineros públicos.
Y la propuesta de regular los servicios VIP dentro de la mutualista, ¿saber en qué consiste?
Bien, ahí estamos, hay un proyecto, tiene que ver con la misma discusión, ¿no?
Sí.
Son personas que pagan dinero de su bolsillo por encima de lo que son las cuotas FONASA para obtener un servicio diferencial. La regulación que nosotros estamos proponiendo es que no tengan con lo que es los fondos públicos, vuelvo a decir, un diferencial de atención. Sí con los fondos privados que aportan de ahí. Para eso, el FONASA lo que financia es un seguro nacional de salud que tiene prestaciones obligatorias. Por lo tanto, hay que asegurar las prestaciones obligatorias, ¿tá? Tanto en acceso a especialistas, acceso en tiempo a las cirugías, acceso a los estudios, y eso es lo que no debe generarse inequidades con el pago diferencial de bolsillo, que es lo mismo que sucede en los seguros privados. Entonces,
pero acá el tema es que, de repente, si vos perteneces a una mutualista, tu calidad de atención se resienta porque le den prioridad a otros, pero yo ahí dentro de una misma institución, ¿no? Es diferente a estar en un seguro privado.
Bueno, pero el dinero del FONASA es el mismo, el que va a seguro privado o el que va a una mutualista que además tiene un servicio VIP. El hecho es que nosotros pretendemos regular esto porque la prohibición no es posible por vía constitucional, ¿no? Porque si se prohíben, en realidad hay derechos adquiridos de un montón de gente, claro, que lo que nos dicen nuestros asesores es no es viable porque ya esa persona tiene ese acuerdo y tiene ese derecho ganado. Por lo tanto, digamos, lo que queremos es limitar de alguna forma. ¿Qué sería eso? Bueno, que no puedan tener acceso diferenciales a tiempos de espera distintos, tiempos de cirugía distintos, lo que sea hotelería, lo que sea otro tipo de prestaciones que no son las prestaciones obligatorias, sí.
Ahora, yo me animo a decir, Federico, que el 90% de los que paga un seguro VIP en un prestador de salud lo hace para, no por un tema de hotelería, sino para ganar tiempo, para acelerar una agenda, para tener especialista. De eso estoy seguro. Yo qué sé, no sé, te tenés que hacer una operación de rodilla y por las comunes de un prestador estás 6 meses y acá te la pueden hacer de una semana para la otra. Estoy seguro que ese es... yo no, obviamente no pago un servicio VIP, pero quisiera eso y estoy seguro que quieren eso. O sea, quieren el diferencial que planteaba el bicho.
Mira, que cuando estás internado,
no,
la hotelería importa.
En tener una tele y en tener una habitación para vos solo.
Ahí hay dos discusiones. Primero, hoy no están regulados, por lo tanto hoy se puede hacer eso. Ah, hay un vacío que hoy permite. Por eso es que nosotros queremos regular eso. Y lo otro es, el financiamiento del sistema de salud a través del FONASA, lo que otorga a todos los 2,5 millones que se atienden en el mutualismo y al 1,5 millones que se atienden en ACE y a los 100,000 que se atienden en los seguros privados a través de FONASA, tiene que otorgar una prestación obligatoria mínima. Uh-huh. Todas esas prestaciones obligatorias mínimas tienen que cumplirse. ¿Qué pasa? Como muchas no se cumplen, empiezan a surgir estas perforaciones, como le decimos nosotros, al propio sistema de salud. Entonces, controlando con un sistema de información que se cumpla con los tiempos de espera, que se cumpla con el acceso a los estudios y demás, evidentemente, y regulando esto, evidentemente, nosotros pensamos que va a disminuir. Después, ¿qué sucede en la vida de los hechos? Digamos, no lo sabemos hasta que se implemente, pero hoy no están regulados los servicios VIP, los seguros privados tienen una regulación también muy laxa y todo este tipo de pagos adicionales por mejores servicios que de alguna forma van en contra de el principio de equidad y de solidaridad que tiene el FONASA, bueno, están generando inequidades adentro del sistema y es lo que nosotros queremos mejorar.
Mirá que yo estoy de acuerdo contigo que o sea, que al estar desbordada la mutualista, obviamente el pagar un excedente por un seguro te da mejores, no sé cómo lo van a regular, porque en realidad lo que vas a hacer, vas a terminar matando al VIP de ese prestador de salud, si vos querés tener esa de base el mismo acceso a los profesionales y a los tiempos de espera, que me parecería bien, que sería de orden, pero nadie va a pagar solamente por tener una habitación para vos solo y para tener una...
El tema de la habitación individual es un tema
no es nada menor.
Mirá que no es menor.
Sí, pero eso...
Es una parte de la discusión.
Pero eso es más viejo. Es más antiguo.
Claro.
Los servicios VIP dentro de la mutualista, la habitación privada es un servicio mucho que
lleva. Sí, sí.
No, mirá, y si genera divisiones,
dentro de esos servicios hoy, ¿no?
Claro, pero el agregado del servicio VIP es la atención prioritaria.
En el prestador que yo estoy, tienen un servicio VIP y lo que hacían era, por ejemplo, vos estabas en la emergencia y tenía una puerta del VIP. Y vos ahí entrabas como por un tubo.
Bueno.
Lo que generaba una molestia. Y lo mismo la farmacia. La farmacia tenías que pedir un número, me tocó el 88 y iba por el 20. Y el otro tenía el VIP.
Eso
y
está mal.
Y bueno, mandaron logísticamente a sacar de ahí. O sea, lo corrieron para otro lado, pero no pegado a los
sistemas. Eso está mal.
Que están 60 horas esperando.
Por eso el Fondo Nacional de Salud tiene que asegurar todas las prestaciones y no generar inequidades con el pago adicional allí. Pero bueno, es parte de lo que hay que regular, que no está regulado, que es lo que nosotros decimos al día de hoy.
¿Esto es por proyecto de ley?
La regulación de los VIP y después lo de los seguros privados, sí, son dos proyectos distintos. Estamos discutiendo la regulación de los VIP, pero hay quienes entendemos que esta regulación también impacta directamente en la competencia de estos mismos usuarios con los seguros privados y vamos a plantear un marco regulatorio diferente también para los seguros privados.
Bien, avanzamos hacia otro tema. Por estos días fue noticia que impactó al mundo entero la eutanasia de esta chiquilina, ¿no? Súper joven.
Noelia Castillo.
Española, ¿no? Sí. 25 años. Bueno, fue muy, muy dramático. En nuestro país, a partir de abril de este año, empezaría a implementarse en centros de salud la ley de eutanasia que fue aprobada en octubre del 2025. Usted fue uno de los grandes impulsores y defensores de la ley de eutanasia. ¿Qué características se pueden destacar de esta reglamentación? Que dejen tranquilo a quienes están todavía preocupados por esta aprobación.
Bien, el caso de Noelia es un caso bastante paradigmático en cuanto a algunas cosas. En lo personal, creo que es un tema que siempre va a tener diferentes visiones porque depende mucho de la visión de la vida que tengamos, pero en lo personal creo que hubo un poco de violencia, estuvo violentada su intimidad, estuvo violentada su propia identidad, y ella estuvo esperando 600 días, o sea, casi 2 años, a un proceso que en el cual estaba amparada desde el punto de vista legal, y en el cual de alguna forma también, así diferentes tribunales lo resolvieron, tanto en Cataluña como en España, como a nivel internacional, pero estuvo prácticamente 2 años viviendo una situación de ataques, digamos, por recursos interpuestos por abogados ultraconservadores que
por su padre.
Y por su padre, sí, pero su padre que en realidad no fue quien la crió, ¿no? Sí. Ella fue
de pronto se le ocurre ser padre justo ahí.
Sí, fue una situación compleja. Lo que digo es que por suerte y porque estaba amparada legalmente, se fue en paz. Ella tenía una y además se mintió mucho sobre su situación, se generaron falsas noticias, ella tenía una situación de salud con un dolor insoportable, una situación de salud complejo, y además ahí entra toda la violación a la intimidad y a su propia historia de vida que nada tienen que ver con eso. Esa es mi visión personal del asunto, incluso con ataques de la ultraderecha conservadora en España o incluso acá en América Latina, con Bukele hablando de que esto resulta porque resultan así quienes defienden los derechos humanos, un montón de cosas que para mí no tienen lugar en esta discusión, porque estamos hablando de la decisión de esa persona amparada en el marco legal.
El
con autonomía y capacidad
de decir, dolor insoportable, la definición de dolor insoportable.
Bueno, pero el dolor insoportable, ella tenía una lesión medular vinculada con un traumatismo que le estaba causando dolor, y ese dolor es una condición subjetiva de esa persona, digamos, el dolor y el sufrimiento son la condición subjetiva de las definiciones claras. Y tenemos la definición, y va a pasar en el Uruguay, la definición de una enfermedad incurable e irreversible que no tiene solución por las ciencias médicas, que es la condición objetiva, digamos, y después tiene la condición subjetiva que le está causando un sufrimiento insoportable, que puede ser un sufrimiento por dolor o puede ser un sufrimiento por que tiene episodios de asfixia diarios o porque no puede moverse, movilizarse y no puede tragar. O
¿Y si fuera eso lo emocional?
Y también.
¿Vale?
Si no tiene, digamos, si no está en el elemento de depresión, de angustia, si no son reactivos a algunas cosas, si son realmente genuinos y sostenidos en el tiempo.
¿Y quién decide eso?
La persona. La persona. Es la libertad y la autonomía.
Entonces, ¿qué hay tanta definición? Tengo ganas de irme y listo.
No
está. Si lo voy a terminar de definir.
No,
yo.
Tiene que darse en un marco. Tiene que darse en un marco de una enfermedad que no tiene cura, con un sufrimiento insoportable y que le genere deterioro de su calidad de vida. Tiene que darse todo en las condiciones. Bien. No
tiene
es
que haber algo
un
que
sufrimiento
emocional. Sino solamente emocional.
Lo emocional per se no es que me siento mal, no
la
quiero
enfermedad
vivir más.
Que no tiene cura, eso
tiene una enfermedad, o sea, está sustentado, o sea, tienen que estar vinculadas las tres cosas. Bien. La condición objetiva de la enfermedad que me está causando un deterioro y además que ese deterioro tiene un sufrimiento insoportable. Por eso que nosotros pusimos en el artículo 2 las tres cosas atadas: enfermedad incurable e irreversible, sufrimiento insoportable y deterioro de la calidad de vida. Y que una cosa no sea aislada de la otra. No es que yo tenga una enfermedad, pero además estoy sufriendo por otra cosa, por un fenómeno de mi vida particular y que me está generando... No. Tiene que ser el sufrimiento vinculado con la enfermedad y que le genera el deterioro de la calidad de vida vinculada con la enfermedad y con ese sufrimiento. Son tres patas de un mismo pilar. Ahí... recién la persona en Uruguay va a poder acogerse a ese derecho. No es cualquier tipo de sufrimiento ni sufrimientos que no tengan reversibilidad. No, todo lo contrario. Justamente nosotros creemos que armamos un criterio de definición sólidos por esta vinculación entre lo objetivo que al alcance de la ciencia médica, lo subjetivo de definición de la libertad y de la autonomía de esa persona y el deterioro de la calidad de vida, que van a ampararse por dos profesionales independientes y si hay algún grado de disenso, incluso por una junta médica, que también es parte de lo que se reglamenta. Por lo tanto, creemos que hay condiciones también de garantías como para analizar esto de una forma, digamos, certera.
¿Y la garantía de que cualquier uruguayo o uruguaya quiera acogerse a hacer uso de ese derecho en todo el país? Porque después empezamos con los detractores de conciencia en algunos departamentos, ¿no?
Bien, la objeción de conciencia también es un derecho, ¿no?
Sí, claro. Pero ¿cómo garantizas que haya alguno que lo haga?
Es un derecho de los profesionales. Pero bueno, justamente como la regulación en Uruguay ampara un derecho humano, además, explícitamente en la ley, nosotros pusimos que todos los prestadores del sistema de salud tienen que tener servicios o contratarlos. O sea, todos los prestadores del sistema de salud o tienen servicios vinculados al cuidado al final de la vida o los tienen que contratar. En el caso de algunos... algunas entidades que tienen, digamos, carácter religioso pueden decir, bueno, nosotros no, pero tienen la obligación de contratarlo porque acá lo que se ampara es la libertad y el derecho humano de las personas. Se atiendan donde se atiendan, en el lugar del territorio que se atiendan. Y bueno, Esto además demostró en muchos lugares del mundo que tracciona muchísimo a fortalecer los cuidados paliativos.
Que ¿no? es la gran, otra de las grandes peras u objeciones que tenía esta ley,
sí,
¿no?
Sí, en realidad los cuidados paliativos son ley a partir del 2022 y se reglamenta a partir del año pasado, pero tenemos una cobertura de 70-75% en Uruguay que hay que mejorarla, pero en los lugares donde, por ejemplo, el ejemplo más clásico es Bélgica, donde en el 2002 se aprueba la ley de cuidados paliativos y en el 2003, o ahí diciembre, enero, la ley de eutanasia, y se desarrollan en conjunto los cuidados al final de la vida, y hoy tiene uno de los cuatro sistemas de cuidados paliativos mejores de Europa. Eso habla de que se puede desarrollar perfectamente las dos cosas, que son cuidados al final de la vida, uno con mayor autonomía de las personas para poder adelantar ese proceso, si así lo entienden, y si así está estipulado por los profesionales independientes.
¿Y cuál es el plazo para que esté operativo esto?
Abril. Dice, en abril se reglamenta. Abril. Se supone que...
¿Abril empieza?
Sí, se supone que sí, porque la reglamentación ya está pronta. Tiene que ser firmada por el presidente, la ministra y algunos otros ministros. No me acuerdo si requiere de varias firmas, pero no de todo el Consejo de Ministros, sí de presidente de la República y ministra de Salud Pública. Y de la mano va a salir una resolución que es un protocolo asistencial donde está el consentimiento informado, ahí con la primera consulta, la segunda opinión y la segunda consulta con los testigos. Y además va a salir un protocolo de actuación farmacológica con los fármacos estipulado que tienen que usarse las vías periféricas. Es el paciente que va a decidir a dónde y cuándo se va a realizar. O sea, uno puede solicitar porque tiene una enfermedad incurable que está con un sufrimiento insoportable, pero después de determinar, bueno, puede ser dentro de unos días o puede ser dentro de unos meses y dónde va a suceder. Esto también queda, digamos, a solicitud de la persona. Obviamente que ahí se restringieron en algunos lugares públicos por motivos, digamos, claramente de terceros, ¿no? No va a poder ser en un parque, en una plaza, va a tener que ser o en el hogar o en el nosocomio. Y bueno, ese tipo de cosas se reglamenta también cómo tiene que ser el certificado de defunción. Pero quiero volver un poco a la objeción de conciencia como derecho de los profesionales y del personal de enfermería. Sí. Pero bueno, está la obligación del sistema de salud de otorgar la prestación. Y en ese sentido, nosotros en el sindicato, por allá por el 2019, cuando iniciábamos la discusión en el colectivo médico, hicimos una encuesta donde el 82% de los médicos estaba a favor de la eutanasia. Y una pregunta que hizo el equipos en aquel momento fue, en condiciones de que se regule la eutanasia, que haya un sistema de garantías y que el profesional esté amparado, ¿usted la practicaría? Claro. Y el 55% de los profesionales médicos dijo que si había un sistema de garantías, había amparo legal, estaba despenalizada, la practicaría. Entonces creemos que, además de digamos de la práctica clínica que tenemos muchos de nosotros y la visión, no digo que no esté exento de discusiones, tenemos conversaciones con colegas donde que están a favor, pero obviamente que
exista, pero ellos no lo harían.
No, nos remueve. Y hay un no me acuerdo el otro 45. Me acuerdo que un 55% decía
con garantía
que
sí, pero el otro 45
no me acuerdo si había más de una opción.
Te puede parecer muy bien que la ley exista, pero necesario, sí. Pero vos no querés ser parte.
Tengo que hacer esta pregunta. Supongo que habrá sido objeto de todo tipo de violencia, de los conservadores, no sé si por redes o algo, de aquellos que están en las antípodas con esto, ¿no? ¿Te genera incertidumbre o te da temor las reacciones que pueda haber con la primera eutanasia? Que supuestamente no debería filtrarse ni tendría por qué saberse, pero creo que se va a saber al ser la primera, ¿no?
Mirá, lo que suceda a nivel personal, lo tengo claro que teniendo un activismo, una militancia a favor de este derecho humano, siendo médico, es un tema que me va a seguir hasta el día que me muera yo. Eso lo tengo clarísimo y así lo asumí cuando, antes de toda esta discusión 2017-2018, algunos compañeros, colegas me decían, vamos a meter en esta discusión, que estando a favor, que con todo lo que repercute, por lo tanto, lo que me pase a mí, última, lo tengo sin cuidado. Sí, me preocupa mucho y por eso hablé de la identidad y por eso hablé de la intimidad del caso de Noelia, me preocupa mucho lo que suceda con la persona, con esa persona que se quiera amparar en ese derecho y de repente no quiera en absoluto la exposición pública. Y ahí yo le hago un llamado particularmente a ustedes, como comunicadores, como profesionales de la comunicación, a tener ese cuidado. Porque si es una persona que quiere o que no le molesta la exposición pública, no pasa nada. Ahora, si hay una persona que no quiere la exposición pública, la violentar esa intimidad también es un problema. Y me preocupa mucho más eso que lo que pueda suceder con respecto a mí, digamos, ¿no? Y otra de las cosas que sí tengo claro es que esto tiene que hacerse con mucha seriedad, tiene que hacerse con mucho aplomo, con mucha responsabilidad, como se está actuando. De hecho, la reglamentación tuvo unos idas y vueltas bastante importantes vinculado con la seriedad y la profundidad que hay que tener en este tema. Pero sí me preocupa la gente que se quiera amparar en este derecho y no tiene por qué, si así no lo quiere, tener exposición pública. Eso sí me genera un poquito de miedo.
Pasa rapidísimo el tiempo, tenemos muchísimos temas para tratar. Se hizo teniendo que si la gestión de Cipriani se favoreció al círculo católico, ¿y con qué pruebas?
Cada vez más pruebas. Tenemos un direccionamiento de 60 millones de dólares directo desde la gestión de ACE al círculo católico en el gobierno anterior, cuando se multiplica por 4. Bajo los mismos, si querés, bajo los mismos acuerdos, se multiplica por 4 con varias señales de alarma. La primera señal de alarma es que cuando se inicia la gestión, una persona que fue director técnico de una mutualista y luego pasa a ser presidente, da la orden de pagar a lo adeudado a la mutualista anterior. Primera señal de alarma. Segunda señal de alarma, el primer año bajo los mismos convenios se multiplica por 1.6, o sea, un 60% las compras. En el correr del quinquenio se determina en direccionamiento claro y explícito hacia esa mutualista 60 millones de dólares, como te decía. Pedimos al Tribunal de Cuentas, la enorme mayoría de ese gasto está observado, múltiplemente observado, tan observado está ese gasto que no es las observaciones comunes y corrientes, sino que hubo algunos ministros del Tribunal de Cuentas que pidieron que ACE dejara de ser ejecutora del gasto por las observaciones, con la gravedad que eso implica mandar a la Asamblea General. Pero además, por si fuera poco, cuando uno analiza la deuda que tenía ACE, esos 280 millones de dólares de deuda que tenía ACE, ACE le adeudaba en promedio a todos sus proveedores entre 8 y 10 meses de atraso. Y al Círculo Católico no tenía atraso. Otra señal de que hubo un direccionamiento y hubo un favorecimiento explícito. Además, luego que termina la gestión, vuelve a un cargo de gerenciamiento quien dirigió ACE. Estamos investigando, estamos esperando algunas investigaciones administrativas que terminen algunas auditorías y algunas respuestas de pedido de informes para ver cómo seguir. Pero sí soy un convencido de que hubo irregularidades allí. Si son más que irregularidades, no lo sé porque no es mi ámbito, pero sí estoy convencido de que ahí hubo un direccionamiento explícito de dineros públicos al sector privado, en particular al círculo católico.
¿Pero tu objetivo es llevarlo a la justicia?
Mi objetivo es investigar y que termine donde tenga que terminar. Si hay responsabilidades o si los abogados nos informan que hay responsabilidades jurídicas, evidentemente vamos a ir a la justicia, no vamos a dudar. Si solamente son responsabilidades políticas, bueno, terminará en el ámbito político. Pero todavía no tengo toda la información como para decirte, mirá, sí creo que hay responsabilidades desde el punto de vista jurídico y esto amerita que vaya a la justicia. Si así lo determinamos, cuando tengamos toda la información, que no te quepa la menor duda que vamos a ir.
¿Qué plazo manejás para...?
Yo te diría que tenemos que tenerlo resuelto en el primer semestre de este año, cuando vengan las auditorías y los pedidos de informe que nos faltan.
¿Qué panorama le ves al CASMU?
Complejo. Panorama complejo.
¿Segundo? ¿Cierra?
No, cerrar no va a cerrar. Es una mutualista que atiende a 200.000 personas, tiene 7.000 trabajadores. Vamos a ver la expectativa con las nuevas autoridades, porque el déficit que fue público del balance anual es casi con las autoridades anteriores. Pero bueno, tiene un balance operativo muy negativo, tiene pasivos muy altos. Y bueno, en principio vamos a dar un margen a las intervenciones. Está una persona que estaba gestionando en el Fondo Nacional de Recursos, que ahora está en CAMU como interventora. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla este año.
Pero cuando vos decís complejo y decís que no va a cerrar, ¿en qué se puede cantar en traducir? ¿En la absorción de la mutualista por parte de...?
Bueno, por lo que pasa es que tenemos el antecedente directo de Casa de Galicia, que fue ahí entre algunas situaciones intempestivas que terminaron en la justicia, y la justicia terminó determinando el cierre, yo creo que por mal accionar de las autoridades anteriores, o por lo menos con una accionar incorrecto, que dieron ese paso. Bueno, nosotros ese paso lo blindamos por ley ya, porque cuando votamos la ley de CAMU, uno de los artículos fue que no pueden generarse concursos mientras la empresa esté intervenida. Por lo tanto, eso ya lo blindamos, de que no pueda cerrar la justicia a través de un síndico, como sucedió con lo de Casa de Galicia. Y después tenemos que ver la viabilidad. Y si la viabilidad es solo, si la viabilidad es asociado. Bueno, tenemos ahora el caso de CUDAM, que es obviamente, ¿no?, 45.000 usuarios, no es lo mismo que 200.000, pero el caso de CUDAM, que con un gerenciamiento o un acuerdo de gerenciamiento con otra empresa, se resuelve dentro del sistema de salud y se conservan los puestos de trabajo y la gente se va a seguir atendiendo. Entonces, lo que nosotros decimos, lo importante es la atención de la gente en primer lugar, la calidad de la atención en segundo lugar o en el mismo lugar, y después el trabajo de todas esas personas. Eso está asegurado y va a estar asegurado, ya sea mediante la propia viabilidad del CASMU o absorción o acuerdos con otras empresas que, ya te digo, hoy no están arriba de la mesa, ¿no?
Hoy no están arriba de la mesa. Cada tanto está alguna mutualista, cada tanto hay alguna mutualista que está pasando problemas. ¿No requiere una forma de repensar o establecer alguna regulación de cómo se gestionan las mutualistas eso?
Sí.
¿Quién lo va a hacer?
Bueno, el modelo de gestión, el sistema tuvo un cambios en el modelo de financiamiento, en el modelo de gestión y en el modelo de atención. Los que quedaron más rezagados fueron los cambios en el modelo de gestión y en el modelo de atención. Se avanzó mucho en el sistema, en el modelo de financiamiento. Hoy tenemos un financiamiento sólido, por más que siguen saliendo noticias que hablan de déficit. No hay déficit en el FONASA. El FONASA tiene un financiamiento que es parte de su financiamiento, de los aportes públicos, por lo tanto, aportes patronales, aportes patronales y el financiamiento público, y el cambio en el modelo de gestión. El modelo de gestión, particularmente de algunas mutualistas de gestión privado, sí está en cuestión, y creo que ahí hay algunas discusiones sobre perforaciones a algunos principios del financiamiento. Yo creo que hay que regular, por ejemplo, que... y esto no estamos de acuerdo incluso con Pedro Bordaberry, que lo hemos conversado, de que las personas que le venden servicios a los mutualistas, o sea que le venden servicios a esa gestión privada, no pueden estar del otro lado del mostrador. No puede ser dueño de una empresa que venda servicios de salud y le venda a una empresa donde también es dueño. Por poner un ejemplo concreto, en la función pública es de perogrullo, pero acá como es función gestión privada es bastante más complejo, pero en ese sentido, por ejemplo, ahí tenemos una punta de lanza para avanzar y tenemos acuerdo incluso, por lo menos, conversaciones informales con algunos sectores de Partido Colorado, y hay algunas otras cuestiones del modelo de gestión que sí estoy convencido de que hay que cambiar, porque se está gestionando dinero público, ¿no?
Se habla siempre de ir a un segundo nivel de reforma del sistema integrado de salud. Pero me llamó la atención poderosamente cuando decís, Federico, que el FONASA no tiene déficit.
No.
Tiene. Que lo financie, que haya que cubrirlo y sea esperado, no quiere decir que no genere pérdida. Genera.
No, pero que es parte del... No es un déficit. El déficit es...
Eso es conceptual, si el déficit o no. Pero que tiene agujero, tiene agujero. Pasa que lo cubre el Estado.
Pero está pensado así, porque está pensado, o sea, el financiamiento del sistema de salud está pensado con un aporte que hacen las personas, con un aporte que hacen las empresas y con un aporte que hace rentas generales. O sea, no, desde el momento que es parte del flujo inicial de financiamiento, no es un déficit, porque no es que pierda.
No es una mirada estrictamente fiscal, entiendo, ok. Pero está, pero no es que es sea un aporte, sistema que necesita siempre el aporte público, siempre estar tapando
está
el
pensado,
agujero.
Sí, está de las está pensado generales. Con un aporte siempre de rentas generales, porque los cónyuges no aportan, porque los niños y niñas no aportan y porque vas incorporando colectivos que no aportan. Entonces, aporta una parte un colectivo, otra parte del colectivo y otra parte aporta el Estado o rentas generales para cofinanciar ese sistema de salud que tiene. Todo el, digamos, el que ampara un seguro a 2,5 millones en las mutualistas y a casi 700,000 usuarios en ACE y a otros 100,000 en los seguros privados. Pero está pensado el financiamiento así. Por eso yo digo que no es déficit. Y que es una discusión, es una discusión. Si fuera déficit, si pensás en un sistema que se financia exclusivamente con aportes personales y patronales, pero como era...
No sería viable tampoco.
Y ahí no sería viable, porque digamos no atenderías a los niños y niñas, no atenderías a los cónyuges, o sea, dejarías de atender a un montón de gente que está financiada por rentas generales.
Bueno, muy bien.
Vamos a las rapiditas.
Sí, ya sabes
lo que son, ¿no, Federico?
Sí, sabemos. Sí, hemos escuchado y hemos estado.
Y estás preparado.
Y de danza, no, y conste que de danza no hablamos. Dejó de danzar el tema, la polémica, hace rato ya.
¿Afectó en algo?
Ah, yo creo que afectó, sí. Pero bueno, que
¿y ahora?
¿Eh? Pero está haciendo una muy buena gestión, muy buena gestión. Va a terminar el año con tomógrafos en
pero
todo el país.
Pero eso no era lo que se discutía. Lo que se discutía era...
Su calidad profesional no estaba ante la justicia.
Su gestión no era lo que lo se ético. Discutía. Lo que se discutía era el puesto que ocupaba y los puestos privados que tenía. Lo afectó.
Renuncio
ahora.
Te va a decir.
¿Eh?
Te va a decir, renuncio, ya está.
Ya está.
Pero es que él, lo que pasa que, digamos, cuando le ofrecieron el cargo, se asesoró, le dijeron, esto es viable y...
¿Tuvo mal asesorado?
No creo que el plazo sea un mal asesoramiento. Yo creo que si tengo que consultar a algún estudio jurídico, entra dentro del espectro que pediría un asesoramiento.
¿Y entonces por qué renunció a los otros cargos?
Porque, bueno, por cuestiones políticas y personales. Estuvo mucho tiempo en discusión pública, eso oradó o de alguna forma generó un golpe sistemático a la atención en salud, la parte de salud del gobierno, y él entendió que no era necesario seguir generando ese flanco donde iba a seguir pegándole al gobierno, y tomó una decisión personal. Él tomó la decisión personal aún amparado políticamente por todo el espectro político.
Bueno, muy bien, vamos a las
rapiditas.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Hay autocrítica suficiente dentro del Frente Amplio hoy?
Sí.
¿Uruguay está hoy más inseguro que hace 5 años?
No.
¿El consenso es básicamente que nadie quede del todo conforme?
No.
¿Alguna vez levantaste la mano sin estar del todo seguro qué se estaba votando?
No.
Lo estamos evaluando. ¿A veces significa no tenemos idea?
Sí.
¿Las redes sociales complican más de lo que ayudan?
Sí.
¿En Uruguay se politiza hasta el termómetro?
Sí.
¿El Parlamento sería más sano si tuviera menos solemnidad?
Sí.
¿Alguna vez te arrepentiste de un tuit a los 30 segundos?
Sí.
¿El seguimiento político es menos riguroso que el médico?
Sí.
¿El estrés político es peor que una guardia de 24 horas?
Sí.
Uy, mira la que me dejaron a mí. ¿Tu hermano Eduardo te da más dolores de cabeza ahora que cuando eras chico?
No.
Muy bien.
Notable, fantástico.
La verdad, un gran contestador de rapiditas.
¿Me puedes decir un tuit que te hayas arrepentido los 30
Ay,
segundos?
Sí, por favor.
Te lo mando después.
Bueno,
te lo mando en confianza.
Captura de pantalla que
me
le
encantó. Ojo, si te lo
muchas
manda,
gracias, Eduardo.
No,
Federico Preve, muchas gracias. Yo también caigo.
Me confunde,
Federico Preve, muchas gracias por haber venido.